En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Te di todo mi amor a robalos.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Oye, ¿sois de contraseñas complicadas? ¿O tenéis la misma contraseña para todas vuestras claves y esas cosas?
No, a ver, para toda no, pero alguna. Es que si no, es que hoy en día manejamos. Antes era una contraseña la que tenía, pero hoy en día manejamos decenas de contraseñas. Ya. Entonces no hay imaginación ni cabeza para tanto, ¿no?
Yo depende. Yo en redes, por ejemplo, como se me ha complicado la historia, sí tengo contraseñas complicadas y la cambio cada cierto tiempo y sí. Pero después, por ejemplo, las plataformas para ver la tele o lo que sea, la misma, siempre facilona.
Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Contraseña. Esto se celebra con la intención de concienciar a los usuarios sobre la importancia de utilizar contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son la puerta de entrada a nuestra información personal más sensible, ¿no? A pesar de la mucha información de la que disponemos, a veces no somos conscientes de los peligros a los que nos exponemos simplemente por el hecho de tener un dispositivo conectado a Internet. Por cierto, que hablando de exposición, desde ayer los responsables de la red social Instagram han dejado de ofrecer eso que se llama cifrado de extremo a extremo. ¿Esto a ti te parece bien?
Sí, yo sé que es una opinión impopular porque todo el mundo en redes lo está como criticando y tal, pero yo como además no tengo conversaciones que me preocupen, ¿sabes? De nada, no me importa que las miren, y aparte que yo he recibido muchas veces, por estar tan expuesta en redes, mensajes que son muy desagradables, vamos a decir, incluso de contenido sexualizado, es decir, porque te ven en redes, la gente ve permiso para decirte de todo, y muchas veces tú bloqueas a esa persona se cambia el perfil y te vuelve a mandar el mensaje y tú sabes que es el mismo mensaje y que es la misma persona, y es muy difícil dar con esa persona y que asuma responsabilidades. Entonces, teniendo en cuenta que hay acoso incluso en las redes y tal, que estemos ahí con posibilidad también de acceder a esa persona y decir, oye, tú asumes responsabilidades o se te quita la cuenta, porque si no, tú después tienes que mandar un captura a Instagram a la hora de denunciar y explicar qué te está pasando. Bueno, esto es más directo.
Esto de que quiten el cifrado de extremo a extremo, en la práctica lo que permite es a la red social, a Instagram en este caso, a Meta, acceder libremente a los chats de 2.500 millones de usuarios que esta red tiene en todo el mundo. ¿Esto significa que se ha acabado la privacidad? Bueno, hoy queremos hablar de todo esto con Fernando Ramírez, que es manager regional y responsable de producto de ciberseguridad e inteligencia artificial para España de Sophistic, una empresa malagueña de ciberseguridad de prestigio mundial. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Voy a empezar por esto último. ¿Qué es el cifrado de extremo a extremo y qué significa en la práctica que Instagram haya dejado de ofrecerlo?
Vale, lo que significa es que elimina la opción de que podamos proteger nuestras conversaciones más allá del digamos, de lo que podría ver un usuario y otro, ¿no? Como bien comentaba la compañera, digamos que Instagram no tenía la capacidad de poder ver los mensajes. Esto es un poco relativo a veces, pero también lo que estaríamos eliminando es la capacidad de que nadie en medio pudiera interceptar esta comunicación, ¿no? Entonces sí que se garantizaba la privacidad de ese mensaje entre el emisor y el receptor con esta opción que daban, ¿no? Porque tampoco era una cosa por defecto. Yo lo que han eliminado es la posibilidad de que tú puedas hacerlo de forma totalmente privada, ¿no? Entre el emisor y el receptor.
Ajá. ¿Esto es el fin de la privacidad?
No, porque al final había casos, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Que sí que decía que garantizaba ese cifrado extremo a extremo, en que investigadores han visto de que no era tan así, de que digamos que te daban esa ventana o esa oportunidad de que la comunicación fuera cifrada entre emisor y receptor, y después se veía que entre medio pues no era tan así ese mensaje, ¿no? Y estamos hablando de que en esta posibilidad de enviar mensajes cifrados solo usaban el 2% de los usuarios de Instagram, o sea que tampoco, digamos que lo único que quitan es la posibilidad de poder hacerlo.
Ajá.
En el 98% de los casos, digamos que sigue siendo igual. Y lo hacen con un objetivo del poder identificarnos mejor para poder mostrarnos una publicidad más adaptada, ¿no? O quitar esa posibilidad, y ya saben que en el futuro no va a ser un problema para ellos porque ya no tienen esa oportunidad de darnos, ¿no?
O sea, es más bueno que malo.
Bueno, yo diría que todo lo que no nos reste en privacidad siempre es malo, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero un poco poner sobre la mesa es que no es tan dramático como sí que hayamos podido leer en algunos medios estos días, ¿no? A raíz de la noticia, ¿no? Que se leían cosas como que ya todo lo iba a leer la inteligencia artificial, pues ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? No es un cambio tan drástico y, bueno, y también tenemos que saber, que creo que también habéis comentado, que al final Instagram es para lo que es, no sé, no estamos hablando de cosas que al final sabemos que estamos en una red social, que es para la publicidad que nos van a mostrar y eso es su objetivo, ¿no?
Sí, está en juego la seguridad del Estado, ni nada de eso ahí, ¿no? Bueno, vamos con lo de las contraseñas, que esto es algo más serio de lo que mucha gente cree, ¿no, Fernando?
Al final la contraseña es la manera primigenia que tuvimos para identificar a un usuario, ¿no? A día de hoy siempre hay una contraseña, pero hay muchas más maneras en las que tenemos para saber si la persona que está al otro lado es quien dice ser, ¿no? Y aquí un poco lo que llevo tiempo haciendo un poco de debate sobre el tema es de que nos ponen al usuario siempre en tela de juicio por no poder utilizar contraseñas muy robustas, muy complicadas, tener todas las contraseñas diferentes en todos los sitios, cuando eso ya pues hemos visto que es insostenible, ¿no? Con la cantidad de suscripciones y de acceso a sitios que tenemos, ¿no? Y hay tecnología que un poco permitiría relajarnos un poco con la contraseña, que no está ese mensaje no se debe mandar, ¿no? Pero sí que hay tecnología como el doble factor de autenticación que se debería promover muchísimo más y es 10.000 veces más seguro que una contraseña, ¿no?
¿El doble qué has dicho?
Cuando te piden un doble factor de autenticación en el banco, ¿no? Entra en la aplicación del banco y dame el OK, ¿no? O aplicaciones que existen específicas para que tengas que decir quién eres, no solo con la contraseña, sino con algo que yo sé que tú tienes, como puede ser el teléfono móvil, ¿no?
Vale, perfecto.
Vale, como por ejemplo la huella dactilar o como por ejemplo la identificación del rostro. ¿Eso sería una doble identificación?
Sería una doble identificación biométrica. Al final, doble identificación es que tenga dos maneras de identificarte. Una con la contraseña y otro puede ser con el Face ID de Apple o con una aplicación en tu teléfono que te pida un código y lo pongan, ¿no?
Claro
que hay muchas maneras.
Esto a veces genera una cierta incomodidad, porque, por ejemplo, cuando quieres entrar en tu usuario de banca por internet y lo haces con tu ordenador, te pide una clave que te han mandado a tu teléfono como segundo factor de identificación. Claro. Si no tienes el teléfono encima, como que te quedas con las ganas de entrar, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente es una manera de garantizar que...
Suelen dar otra opción, ¿no? Te dan el teléfono, otra opción. No dan otra opción. Hay otra opción. Al teléfono. Pues ya está.
Pero al final es jugar con la información que tenemos. Si yo sé que desde ese ordenador, que es tu ordenador, desde el que tú te conectas siempre, vuelves a acceder, a lo mejor me relajo la manera de identificar el riesgo de esa conexión y no te pido el doble factor, ¿no? Entonces hay muchas maneras y la banca, por ejemplo, sí que lleva muchísimos años trabajando. De hecho, la banca nos identifica incluso por cómo tecleamos cuando estamos en la banca en línea para saber si somos nosotros o es otra persona. O sea, pero porque ellos llevan muchísimos años para prevenir temas de fraude, ¿no? De que nos roben el
esto
dinero,
sí,
¿no?
Esto sí son cosas serias, claro. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometemos con esto de las contraseñas?
Pues mira, es que actualmente, y aquí un poco, bueno, los errores al final es poner una contraseña que ha sido ya filtrada, que está asociada de alguna forma a nuestro email, que a lo mejor cumple con esos requisitos de que tenga una mayúscula, que tenga más de 10 caracteres, que tenga un símbolo. Pero nos registramos algún día en un portal de, pues no sé, de Foro Coche, por un ejemplo, se filtró esa información y un atacante tiene una asociación entre nuestra identidad con nuestro email y una contraseña ya conocida, ¿no? Entonces, utilizar contraseñas reutilizadas que hayan podido ser filtradas, pues sería un grave error, por mucho que la contraseña sea súper segura, ¿no?
Ya. ¿Y cuál sería tu recomendación, la recomendación de un experto en ciberseguridad, como es tu caso, a la hora de establecer un criterio de contraseñas, que no nos volvamos locos, porque claro, luego hay que memorizarlas, para memorizarlas muchas veces o tenerlas fáciles, recurrimos a cuestiones personales. El nombre de mi perro, el día, el año en que nací, el no sé cuánto, y eso también es un gran error.
Sí. Yo creo que al final es hacernos como una especie de asociaciones, tener nuestras propias contraseñas que vayamos cambiando para las cosas importantes, tener dos o tres contraseñas en nuestra cabeza que vayamos actualizando. Por ejemplo, pues cojo una palabra, cambio vocales por número de alguna forma y le pongo algo que lo diferencie, ¿no? y después todas esas contraseñas que metemos en servicios, pues no tan importantes para nosotros, pero sé que si son filtrados, oye, pues que me chafan el acceso a Netflix o me chafan, pero no me va a ocurrir nada. Todo eso tenerlo en un gestor de contraseña. Y siempre que podamos activar el doble factor de autenticación. Eso sería un poco la clave. Para mí la clave va más en el que no, me tengan que robar el teléfono y la contraseña. O sea, no dejarlo todo en la contraseña, ¿no? Porque casi siempre, muchas veces tenemos la opción. Es verdad que muchas empresas no te esfuerzan a ese doble factor. Pero nosotros como usuarios, como esa concienciación que debemos tener, siempre intentar tener doble factor de autenticación en todo, ¿no?
Oye, Fernando, la inteligencia artificial está ya aquí jugando, está haciendo la puñeta, ¿no? Creo que ayuda también a la de la ciberestafa.
Sí, precisamente en este sentido de contraseña e inteligencia artificial, nosotros desde nuestra empresa presentamos el año pasado en un congreso en Las Vegas una herramienta que te leía las redes sociales y en función de tus redes sociales te sacaba un listado de posibles contraseñas que podías usar. Porque hay como listados de las contraseñas más utilizadas y los atacantes como que por fuerza bruta la prueban mucho, ¿no? Para intentar comprometer una cuenta, ¿no? Entonces lo que hicimos era, en función, pues si eras de Málaga y te gustaba el fútbol, ¿no? Siempre sacábamos una serie de asociaciones y generamos unos listados de posibles contraseñas en función de tu red social apoyados con inteligencia artificial, ¿no? Y el éxito fue, no te sé decir, pero casi 20 veces más rápido que por otros usos, ¿no? De más algorítmicos, ¿no?
Porque de las ciberestafas más comunes, ¿cuáles son las que pueden ser más peligrosas?
Yo creo que a día de hoy, para las empresas, ¿no? Que digamos que es el ámbito donde ellos ganan dinero realmente, sería el tema del ransomware. Desde que salieron las criptomonedas, ¿no? Pues le dieron un amparo a las criptomonedas a todos los ciberdelincuentes para poder cobrar sus delitos de manera anónima, ¿no? Y yo diría que el ransomware a día de hoy sigue causando estragos, ¿no? Hace ya 5 o 6 años que sería la más peligrosa.
¿El ransomware eso qué es lo que es?
El ransomware es que te secuestro tu sistema informático. Entran, comprometen una máquina, comprometen una empresa y ahora te lo cifran todo. Y te dicen, si quieres volver a tener tu información y volver a funcionar, me tienes que pagar en criptomonedas esta cuenta, esta cantidad de dinero, ¿no?
Qué miedito.
Qué miedo, ¿verdad?
Bueno,
qué
pues no cuesta nada. Hablabas antes de un gestor de contraseñas. ¿Cómo podemos hacernos un gestor
eso, de contraseñas? Sí, hay muchísimas aplicaciones. Descargarse una aplicación, yo utilizo una que se llama Keepass, hay muchas, ¿no? Y ahí lo que vamos a ir haciendo, tenemos una contraseña maestra que también podemos tener un doble factor y vamos a ir apuntando todas las contraseñas que vamos poniendo en los diferentes servicios que utilizamos. De forma que, bueno, sé, me registro en cualquier sitio, me genero una contraseña aleatoria, que es que no tengo ni por qué acordarme. O sea, una contraseña que sea una rista ahí de letra y de símbolos. Y ahora lo que hago, la copio y la pego para entrar. Y ya está, y ya me quito el problema.
Bueno, pues...
Es verdad que no la vas a recordar, como decías, ¿no? Para entrar en ese momento que quieras entrar desde el móvil, que no tenga el ordenador, pero estamos hablando desde servicios no esenciales. Pero que lo que no podemos cometer el error es que para entrar en un servicio, como decíamos antes, un foro de cualquier cosa, tengamos la misma contraseña que tenemos para entrar a nuestro correo electrónico. Eso sí sería un error muy grave.
Bueno, pues recomendaciones, ¿eh? Lo del 1, 2, 3, 4, no vale ya, ¿vale? Ya no vale. Conozco uno que dijo, oye, cámbiala, que esta ya está movida, y puso 4, 3, 2, 1. No,
y lo de poner contraseña, también lo hace mucha gente.
¿Sí?
Escriba tu contraseña y ponen contraseña.
Contraseña. Sí. Fernando Ramírez es director regional, manager regional y responsable de producto de ciberseguridad e inteligencia artificial para España de Sofistic, empresa malagueña de ciberseguridad que trabaja en todo el mundo y que sabe mucho de estas cosas. Fernando, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Nada, a vosotros siempre. Muchas gracias.
11 y 29, enseguida más cosas. Nos vamos de ferias y de romería, ¿qué te parece?
Me encanta.
¿Te viene Pajeré?
Me gusta a mí. Hombre.
Chiquilla, vamos a la feria.
Yo estoy preparada.
Que la feria del caballo llega en mayo como
flor de primavera.